EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión. San José Sánchez del Río. Hola, gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios, y que obviamente, pues, así como se va llenando nuestro corazón, también seamos capaces de amar más a los demás, ¿verdad? Porque el amor lo recibimos de Dios, pues, para darlo. Así es como funciona esto, oiga. Dice una amiga que en esta vida hay que vivir y hay que morir desgastados y no oxidados. Porque cuando estás oxidado quiere decir que no hiciste lo que te tocaba, ¿no? No diste todo el amor que te tocaba. Y ahorita estamos en el mes de febrero y que pues es San Valentín, oiga, y que todo el mundo se pone medio cursi romántico, pues que no sea nada más para estas cosas así como más de los enamorados, sino que sea el amor entre Dios y nosotros, y que luego eso, claro, que me lleva a amar más a la pareja, más a los amigos, más a los que me rodean, a mi comunidad, especialmente a mi familia, que es el prójimo más próximo. Y obviamente si eres casado o casada, pues ahora sí que tu esposo o tu esposa es el prójimo más próximo y tus hijos. Bueno, gente buena, pues ¿qué le digo? Vamos a tener súper programa así para que se ponga ya bien listo con su bebida favorita. Yo espero que ya tenga por ahí su latecito, su cafecito, su tecito, su ponchecito, lo que usted quiera, un smoothie, lo que usted quiera, pero que me acompañe durante esta tarde, y vamos a estar reflexionando en varias cosas, pero vamos a estar repasando la vida de San José Sánchez del Río, este hermosísimo mártir mexicano, mártir cristero, que pues es su fiesta, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué le digo? Entonces hay que celebrarlo y hay que aprender de estos mártires que a mí siempre me impresionan, esa capacidad de darse, de dar la vida. Y fíjate, lo más grande, o sea, las personas podemos dar muchas cosas, ¿no? Podemos dar regalos, como ahora que viene San Valentín, la gente se hace sus regalitos, o en Navidad, o en los cumpleaños. Pero lo mejor que podemos dar a los demás es darnos a nosotros mismos. Y lo que más podemos hacer, que nuestro Señor lo dice en el Evangelio, pues es dar la vida por los amigos. Y eso es lo que hace nuestro querido San José Sánchez del Río. Así que vamos a estar platicando sobre su vida, pero también en la receta de la semana, pues cómo vivir un San Valentín católico para todos aquellos que les interesa, ¿no? Así esta fiesta muy linda, que claro, es muy chula y siempre hay cosas padres para hacer. Entonces eso se lo voy a estar compartiendo en la receta de la semana, pero además vamos a tener un súper invitado el día de hoy, porque fíjese, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero viene una película que se ve que va a estar muy buena, que es Apocalipsis según San Juan. Así que vamos a estar platicando con su director para que por favor nos acompañe, y pues, o sea, se va a poner muy bueno, gente buena. No se me vaya, por favor, porque el programa de hoy viene con todo y sin miedo, así que como cada semana, obviamente, pero quédese conmigo para pasar una hora muy muy agradable y llenita del amor de Dios. Así que no se me vaya, aquí quédese con una servidora. Ya sabe que puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, que ahí estamos a la orden para servir a Dios y a usted. Así que puede seguirnos por ahí, ya sea en Instagram o en Facebook. ¿Y qué le digo? Pues, ¿qué le parece si comenzamos? Pues, gente buena, ¿qué le digo? El día de hoy, bueno, se celebra San José Sánchez del Río, que es este maravilloso mártir mexicano, este chiquito, ¿no? Que es capaz de dar la vida por la fe, ¿no? Así de fácil y con toda la fuerza del espíritu y con toda la fuerza del amor. Y hay muchas cosas, esta celebración pues se celebra obviamente el 10 de febrero, y este es el santo mexicano pues que entregó la vida por Cristo siendo un niño. Y algunos datos que son muy importantes, bueno, pues es, él vivió de 1913 a 1928, fue un precoz defensor de la fe, torturado y asesinado a los 14 años en 1928 a manos de agentes del gobierno mexicano. Y la razón, pues, es que quisieron que renunciara a su fe católica, cosa a la que se negó rotundamente. Y en el contexto de su martirio, pues, fue la Guerra Cristera, desatada tras la imposición de la legislación anticlerical de 1926, promovida por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, y muchos católicos pues decidieron rebelarse ante esta situación tan, tan terrible. El San José Sánchez del Río nació el 28 de marzo, como le decía, de 1913, en el estado mexicano de Michoacán de Ocampo. Y obviamente la inmensa fe de San José fue reconocible desde muy joven, asistía a misa siempre que era la posible. La Guerra Cristera, fíjese usted, comenzó en 1926 y José le suplicó a su madre que le permitiera unirse al ejército y apoyar a los católicos. Su madre se mantuvo firme, por lo que realizó tareas menores para las fuerzas cristeras. Durante una batalla, el general Morfín perdió su caballo y José ofreció el suyo al general, pero en el proceso fue capturado. En la prisión, José fue torturado para obligarlo a negar su fe. Sin embargo, con la gracia provista en la oración continua, José nunca negó su fe. Y frustrados los soldados lo obligaron a caminar hasta el cementerio descalzo, donde José fue martirizado el 10 de febrero de 1928, poco antes de cumplir los 15 años. Este santo pues es el patrón de los niños y de los cristianos perseguidos. Fíjate, hay 7 datos muy interesantes que uno debe de poner atención en la vida de San Joselito y que a veces uno lo puede pasar así por alto. Pero primer dato interesante, pidió a Dios la gracia de morir mártir. Cuando su familia se trasladó a Guadalajara, José visitó la tumba del abogado Anacleto González Flores, quien fuera martirizado el 1 de abril de 1927, o sea, un año antes de que San Joselito fuera martirizado. También, obviamente, Anacleto Beato, de hecho es el patrono de los laicos, y ahorita hay una serie, bueno, no sé si ya se terminó, pero la estuvieron pasando en EWTN, obviamente el mejor canal del mundo mundial, pero se la recomiendo que la busque, a lo mejor está en On Demand, y una serie padrísima sobre Anacleto González Flores, que Rafael Becerra, o el padre Rafael Becerra, oriundo de Patitlán, que es donde Anacleto es originario, hicieron esta serie para contar la vida de Anacleto, que es fascinante, se la recomiendo muchísimo. Así que bueno, pues todo el mundo sabía de Anacleto, también este niño, y él va a su tumba. Y ahí, en la tumba de Anacleto, el jovencito pidió a Dios la gracia de poder morir como él, como Anacleto González Flores, en defensa de la fe católica. Una de las 27 personas que brindó su testimonio para la causa del santo mexicano afirmó que Joselito decidió unirse a los cristeros en aquella visita o peregrinación, y su resolución se hizo más fuerte y rogó a sus padres para que le diesen permiso y participar en la guerra por la libertad religiosa. Luego, el segundo dato, que es muy importante observar, siempre vivió su fe sin temor al peligro, ¿sale? Y eso para nosotros pues debe ser una súper enseñanza, porque luego a veces no estamos dispuestos a dar testimonio de nuestra fe y menos publicarlo en redes sociales, ¿no? Porque te va a tupir o la gente te van a atacar o tal, o te van a hacer comentarios feos, pero pues imagínate, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida, no un comentario en Facebook o en Instagram o en la red social que quieras, sino verdaderamente vivir su fe. Entonces, como se mencionó, pues el presidente Plutarco Elías Calles, que fue el promotor de un conjunto de leyes que restringía drásticamente la vida de la Iglesia Católica, y déjeme le digo que estas leyes en México estuvieron vigentes hasta los 90, lo cual fue terrible. O sea, yo le puedo sacar muchos datos interesantes al respecto, pero bueno, los que se atrevían a desobedecer la injusta legislación y profesar su fe se exponían a ser enviados a la cárcel y ser ejecutados. Sin embargo, José era de los niños que asistió siempre al catecismo y que se distinguía por su compromiso con su parroquia. Cuando el culto público fue completamente prohibido, el mártir se las arregló para recibir los sacramentos en secreto, mientras que todos los días rezaba el rosario con su familia. Y eso es algo pues muy, muy loable, ¿no? Mantenerse firme a pesar de la persecución. Y no era una persecución así nada más mediática, ¿no? Como la que se vive ahora en lo que le comentaba, ¿no? En redes sociales, sino una persecución real, que llegan a tu casa y te matan, ¿no? Esa es la persecución que muchos de nuestros hermanos en Medio Oriente, ahora con todo esto de la persecución de los musulmanes contra los cristianos, pues viven día a día. Tercer dato que es muy interesante, dio su vida para que otro cristero pudiera salvarse. José se unió así a los cristeros que en un principio no querían aceptarlo por su edad y solo fue aceptado como portaestandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así es como hacía su trabajo. Por esa razón, José Luis no tomó parte directamente en los enfrentamientos armados. Sin embargo, el 6 de febrero de 1928, durante uno de los enfrentamientos, las fuerzas oficialistas asestaron un tiro al caballo del comandante cristero, don Luis Guizar Morfín, y al ver esto, Joselito se bajó del suyo y en un acto heroico se lo ofreció a Guizar, de manera que éste no fuera hecho prisionero. Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario y hace más falta a la causa que yo. Guizar Morfín pudo escapar y el joven fue capturado junto con su amigo Lázaro. Entonces volvemos aquí al dar la vida por los amigos, aunque él estaba dando la vida por Cristo, que eso es lo más importante. Cuarto dato interesante, el lugar donde fue bautizado se convirtió en su prisión. Luego de ser capturado el 7 de febrero de 1928, Joselito fue encerrado en el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol en Saguayo, Michoacán. El templo había sido convertido en una improvisada cárcel y en la caballeriza de las tropas gubernistas. Aquel baptisterio había sido el preciso lugar donde José Sánchez del Río había recibido el sacramento de la iniciación cristiana del bautismo. Luego de ser capturado, habría de convertirse en su prisión. Eso es muy impresionante. Y luego, quinto dato, la iglesia es para rezar, no un gallinero. El postulador de su causa, el padre Fidel González Fernández, narró que el tabernáculo y el presbiterio de la iglesia donde José estaba prisionero fueron usados como gallinero y lugar de entrenamiento para los gallos de pelea del gobernador. Joselito reaccionó con fuerza, matando a los gallos y sin miedo a las amenazas de muerte. Además, le dijo al carcelero, «La casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo de animales. Estoy dispuesto a todo. Puede fusilarme, así me encontraré enseguida en la presencia de Dios y podré pedirle que le confunda». O sea, esto es muy, muy impresionante porque mantenerse siempre fiel, siempre defendiendo a Dios, esto de el celo por tu casa me devora, yo creo que hay veces que muchos lo podemos experimentar, pero luego lo apagamos y nos da miedo decir, ¿no?, las cosas porque qué van a pensar. Y este celo de San Joselito por Dios es impresionante. Luego, el sexto dato está súper fuerte, gente buena. Yo creo que usted se dio cuenta, si vio la película de la Guerra Cristera o Greater Glory en inglés, su padrino de primera comunión fue quien manda asesinarlo. ¿Cómo la ve? O sea, este fue un hombre que se llamó Rafael Picasso Sánchez y Picasso tenía un vínculo parental con los Sánchez del Río y era cercano a la familia. Lamentablemente, enceguecido por los mismos principios ideológicos del presidente Calles y su odio a la iglesia, Rafael Picasso fue el responsable del encarcelamiento de Joselito y quien ordenó asesinarlo. Además, se le considera el autor intelectual del martirio del pequeño santo, porque él fue el que va decidiendo qué es lo que le van a hacer, ¿no? Entonces, en el séptimo dato, pues ahí es donde usted se va a enterar que le arrancaron la piel de los pies. En un inicio, Rafael Picasso no tenía la intención de asesinar al muchacho, así que le hizo varias propuestas tentadoras para que renegara de su fe católica. Ofreció inscribirlo en la prestigiosa escuela militar del régimen e incluso mandarlo a Estados Unidos. Sin embargo, José rechazó toda alternativa. Entonces Picasso decidió pedir a la familia 5,000 pesos de oro por la liberación del joven cristero. Su padre reunió el dinero, pero José le rogó que no accediera al chantaje porque ya había ofrecido su vida a Dios y su fe no estaba a la venta. dos testigos del martirio relataron que ya en el mesón o taberna, los soldados le arrancaron la piel de la planta de los pies con una navaja. Después lo hicieron caminar descalzo hasta el cementerio mientras lo golpeaban. Querían a toda costa que en un momento de debilidad Joselito se rindiera, pero no lo lograron. Ya en el cementerio, lugar para la ejecución, el jefe de los soldados ordenó apuñalarlo para que no se oyeran disparos. A cada apuñalada, José gritaba: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Tras lo cual, el jefe cambió de opinión y le disparó dos veces en la cabeza. Eran las 11:30 p.m. del 10 de febrero de 1928. Y bueno, esta historia es de verdad impresionante. Y este chiquito, ¿no?, nos da una lección de vida impresionante, de fe, de entereza, de fortaleza, y que tenemos que estarla pidiendo todo el día a Dios, todo el tiempo a Dios, porque luego se nos olvida. Y fácil, ¿no? Fácil renegamos de la fe, fácil la dejamos de lado, fácil como que me hago, como decimos en México, nos hacemos que la Virgen nos habla, es decir, nos quedamos callados ante alguna blasfemia, ante alguna crítica a la Iglesia o algún reniego hacia la Virgen, ¿no? Y no decimos nada. Entonces, no, hay que mantener esta fe del querido San Joselito y pedirle su intercesión para que nos haga bravíos, para que nos tenga encendidos el celo por Dios, que eso es muy importante. Y bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Bueno, gente buena, pues ahora sí que más allá de la mercadotecnia que puede haber alrededor de la fiesta de San Valentín, pues yo creo que lo tenemos que ver como un día en donde tenemos la oportunidad de expresar nuestro amor de formas católicas, ¿sale? No solamente a nuestros seres queridos, ¿no? Obviamente a Dios, o sea, que es el ser más querido, debería de ser. Tiene que ocupar no solo el centro de nuestra vida, sino todo el espacio. Y esto de esa comercialización de San Valentín, pues a veces nos resulta desagradable si eres anticursi o estas cosas, porque bueno, pues todas estas empresas no solo anuncian todo tipo de dulces, chocolates para comprar, sino también que sexualizan en exceso este día e incluso fomentan un comportamiento lleno de lujuria en nombre de entre comillas, se lo digo, entre comillas del amor, porque eso no es amor, ¿no? Es usar al otro, y eso no está padre. Y pues ahí las formas católicas no tienen nada que ver, y la fiesta es una fiesta católica, ¿sí sabe? O sea, es muy chistoso porque luego uno ve de todas religiones celebrando San Valentín, que es una fiesta meramente católica, ¿no? Porque estamos celebrando un santo. Entonces, por eso para muchos católicos pues se vuelve así como poco atractivo el hecho de celebrar San Valentín, y mejor dicen, ay no, esa es la fiesta del mercadotecnia, ¿no? Pero de verdad que este día se puede seguir celebrando, pues ya que, como le digo, es una festividad católica de que está dentro del calendario de la Iglesia. Y aquí hay algunas formas para celebrar el día de San Valentín, pues como se merece, ¿no? Como debería de ser, porque es una fiesta católica. Entonces, primero, lo básico, o sea, lo básico, pero lo más importante, asistir a misa, o sea, eso es, asistir a misa. Aunque no todo el mundo pueda asistir a misa el 14 de febrero, pues puede ser un momento íntimo, tanto para las parejas como para las personas solteras, en un momento para unirse a toda la Iglesia y rezar por un aumento del amor al prójimo. Y es muy bonito si tienes novio, novia, si estás casado o no casada, pues ir con tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, ir a misa, ¿no? Pues qué mejor manera de celebrar San Valentín, qué lugar más romántico en donde se encuentra el amor de los amores, ¿no? Y recibirlo, y de la manera que lo recibimos, pues lo damos al otro también. Entonces esa es la mejor manera de celebrar San Valentín. Y de esa manera, pues también amar a los demás. Si eres soltero, soltera, pues oye, pues también, ¿no? Vas a encontrarte con el amor de los amores y a dejarte llenar por su amor. Luego también, fíjate, regala una tarjeta de algún santo a alguien que quieres mucho. Eso está bonito. Fíjate, San Francisco de Sales, que acabamos de celebrar su fiesta también, fomentaba una práctica alternativa en la que se elegía un santo para cada persona y se le entregaba una tarjeta con el nombre del santo al que podía imitar. En una carta escribió: "Me preguntas, querida hija, ¿qué ramo puedes regalar a tu Valentín? Debe estar compuesto por pequeños actos de virtud que debes practicar expresamente por el bien de este Valentín celestial". Qué bonito, ¿verdad? O sea que eso también podemos hacer. A lo mejor, en lugar de regalar dulces y chocolates, ¿no? Regalar tarjetas de santos a nuestros amigos. Eso es algo muy bonito. Y fíjense que muchas personas lo aprecian mucho, incluso hermanos protestantes, que tengo un amigo muy querido que él a todos sus amigos, el día de su santo, que cae el día de su santo, les manda así de que San Ernesto, y luego les manda así una tarjetita de San Ernesto, ¿no? Incluso amigos de él que son protestantes se lo agradecen mucho de que, ah, yo no sabía que este santo había hecho esto, ¿no? Entonces, eso es bonito. Luego, obviamente, tercero, expresa tu amor por los miembros de tu familia. Aunque no tengas pareja ni hijos, el día de San Valentín te brinda la oportunidad de expresar tu amor y agradecimiento, pues, a tus padres, hermanos, primos, a toda la banda. Y no tiene por qué ser un día como etiquetado nada más para el amor romántico, ¿verdad? O sea, es también para el amor sincero que sentimos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, y eso es muy bonito. Cuarto, ofrece a Dios un ramo de buenas obras. También le puedes mandar flores, ¿no? También puedes llevar flores a la Virgen, o puedes llevar flores al Santísimo, que es bonito, pero no debemos olvidarnos de Dios en el día de San Valentín. Y aunque no podamos regalarle rosas físicas, si no quieres, ¿verdad? Pues a Dios le agradaría mucho más que le ofrezcamos un ramo espiritual de buenas acciones. Y la quinta, leer sobre el verdadero San Valentín. Es como en el caso de Santa Claus y San Nicolás. O sea, pues hay que leerse la historia de San Nicolás, ¿no? Para entender a Santa Claus. Bueno, lo mismo aquí es entender la historia del verdadero San Valentín, porque pues, el propio San Valentín es olvidado en su propia fiesta, ¿no? En su propio día festivo. Digo, lo mismo le pasa a nuestro Señor Jesucristo el día de Navidad, ¿no? Que es terrible. Es lo peor que nos ha pasado como humanidad. Pero bueno, entonces dedica un tiempo a leer sobre él y aprender más sobre este heroico mártir de la iglesia primitiva. También es un día, pues, estupendo para aprender sobre muchos mártires de nuestro tiempo. Es como el día de hoy que les acabo de compartir la historia de San Joselito, que es pues maravillosa, ¿no? Entonces, pues bueno, aprender más de este valiente santo que fue San Valentín, porque es maravilloso este santazo que a veces se nos olvida a buscar un poquito más. Bueno, gente buena, pues, ¿qué le parece? Ahí está la receta de la semana para que la disfrute. Y ahora sí, vámonos a la rolita, gente buena.
Nace en Saguayo, Michoacán, en 1913. José Sánchez del Río era un niño muy valiente, devoto de Guadalupe, de mucha fe y obediente. El gobierno mexicano prohibió el culto a las iglesias. Thank you. necesitamos valientes, hombres y mujeres que mueran por Cristo Jesús. Oremos para que así sea. ¡Para ti, Señor! En una de las batallas en Cotija, Michoacán, dio el caballo al general y él continuó defendiendo su amor por Cristo Jesús. Carta a su madre, creo que voy a morir, pero eso a mí no me importa, no te preocupes por mí, mándame tu bendición, mi ejemplo habrán de seguir, no importó que fuera un hijo. Caminando al campo santo, grito: ¡Viva Cristo Rey! De un balazo lo mataron. Joselito, niño mártir, ahora un santo de la iglesia. Hay que seguir su camino con valentía.
Fuego del cielo, terremotos, dolor, angustia y muerte. El apocalipsis abunda en estas imágenes. Lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos. Pero, ¿es esto realmente así?
El apocalipsis de San Juan. Descubre su significado. En cines, 16 de febrero. Única función en español. Compra tu boleto antes de que sea tarde.
Pues gente buena, como ya escuchó ahí este pequeño mini dossier de la película, vamos a estar platicando con el realizador, que es Simón de la Cree, fundador de Caravel Films, una productora comprometida con la verdad, la tradición y lo bello. Él es el guionista, director y productor de El Apocalipsis de San Juan, argentino, devoto católico y padre de familia. Y bueno, pues su experiencia en el cine es más la del espectador que la del realizador. Y la verdad me da muchísimo gusto darte la bienvenida, mi querido Simón de la Cree. ¿Cómo estás?
Gracias por
escuchar el programa. No, hombre, un gustazo para empezar. Ahorita, ¿dónde te encuentras tú? En Argentina, ¿verdad?
Yo aquí ahora estoy en Argentina, sí. Vivo acá en las afueras de la ciudad, en el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, no en la capital.
Ok, qué genial, ¿eh? Qué genial. No, pues estamos como todo el mundo con la expectativa de esta película que va a estar en los Estados Unidos del 15 al 17 de febrero, mi querido Simón. ¿Cómo te sientes con este estreno y con todo lo que estás haciendo?
Y un poco nervioso, la verdad. Es un estreno muy importante en más de 800 salas que nos dieron para este lanzamiento. Wow. Son solo 3 días que va a estar, pero la cantidad de salas es muy grande. Va a estar en todo el país. Y la verdad que se siente un reto importante porque es la cuna de Hollywood, ¿no? Del cine así espectacular. Y el apocalipsis que presentamos precisamente pretende llevar un poco esa espectacularidad que tiene el relato bíblico a la gran pantalla, acompañada, por supuesto, de la exégesis católica.
Obviamente, que es lo más importante.
Así es, pero a la gente le gusta también el espectáculo, entonces a veces para poder llegar a un público más masivo, es bueno acompañarlo así, ¿no? Que el apocalipsis en realidad se presta mucho para eso. Yo siempre digo que, si fue difícil llevarlo al cine. Y bueno, en la parte técnica sí, porque tiene muchos efectos visuales, porque las visiones de San Juan son espectaculares, pero en el fondo el guión ya me viene dado en la Biblia, ¿no? Yo no tuve que reescribir nada, simplemente tomar esa descripción de visiones que tuvo San Juan filmarlas, ponerles los efectos, la postproducción, la música, pero el guión estaba dado de toda esa parte que representa las visiones del apóstol en Patmos.
Qué genial, de verdad. Y a mí me llama mucho la atención. Digo, obviamente, pues uno lee la Biblia y todo, pero ¿cómo te nace a ti la idea de filmar el Apocalipsis? O sea, ¿cómo se te ocurre, no? ¿Por qué no el Evangelio, no sé, de San Mateo? O sea, ¿por qué específicamente el Apocalipsis?
Y yo creo que un poco volviendo a eso de la espectacularidad, ¿no? Yo siempre fui gran fanático del cine de género, mal llamado género apocalíptico de Hollywood, que es el típico película del fin del mundo, ¿no? Se va a destruir el mundo porque viene una invasión a alien, o porque viene un meteorito, o por el apocalipsis zombie. Pero siempre son películas espectaculares, ¿no? Que apuntan mucho al espectáculo, a los efectos visuales, a la banda sonora. Y eso siempre me atrajo mucho en la pantalla grande, ¿no? No es lo mismo después verlas en casa en una pantalla pequeña. Y siendo fan de estas películas y al mismo tiempo católico, me decía, bueno, pero ¿qué dirá el apocalipsis verdadero, no? De dónde salen y beben todas estas películas. Y leyéndolo encontré un libro muy misterioso, con muchas imágenes ciertamente de terror al principio parecen, pero también muy acompañando estas imágenes de visiones de la gloria celestial, ¿no? Del cielo, del trono de Dios, de coros de ángeles, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, Cristo a caballo, seguido de sus ejércitos, ¿no? Unas visiones. No solo yo tenía la idea de que era todo monstruoso, y creo que a veces la gente le pasa eso, que piensa que el Apocalipsis es terror, desesperación y monstruos, pero bueno, yo descubrí leyéndolo que era mucho más que eso, ¿no?
¿Cómo? Claro. Perdona, que incluso mucha gente no le gusta ni leer el Apocalipsis, porque te da miedo. ¿Sabes?
Así
como
es,
mucha
así
gente...
es. Bueno, a mí me pareció un poco eso. Al principio, pero bueno, estudiándolo descubrí que no, que el Apocalipsis en realidad es un libro principalmente de esperanza, porque habla y nos asegura el triunfo definitivo de la Iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Entonces es esencialmente un libro de esperanza y de consuelo para los tiempos de crisis. Entonces vivimos en un tiempo de gran crisis, y me parecía muy importante llevar este mensaje que yo había descubierto estudiando el Apocalipsis a la gente. Empezó como un proyecto muy pequeño de videos en YouTube, que rápidamente se me fue yendo de las manos y fue creciendo mucho. En algún momento YouTube fue censurado, y eso nos llevó a ver nuevas posibilidades para llegar a la gente. Y bueno, se fue abriendo una puerta, luego cerrando otra, y finalmente... sin quererlo y sin buscarlo, de hecho era algo que yo rechazaba de cuajo al principio, la idea de una salida en cine, sin embargo la providencia nos fue empujando hacia allá y 4 años y medio después de haber arrancado, ya estrenamos en 20 y pico de países, todos los países de habla hispana estuvimos, en toda América, en España, y nos quedaba pendiente Estados Unidos para seguir la carrera, ¿no? Para el resto del mundo, que esa es la idea.
Wow, qué impresionante. Y esto que decías de YouTube, ¿empezaron primero haciendo como tipo una saga o como tipo una serie pequeña?
Al principio era una miniserie mucho más sencilla, sin muchas pretensiones. Yo me imaginaba que era algo que estaba haciendo para mi parroquia. De hecho, cuando arranqué, lo compartía por WhatsApp a la gente que veo acá a la salida de misa. Pero enseguida creció un montón, a la gente se empezó a compartir, esas personas compartieron, me empezaron a llamar para entrevistas, ¿no? Sacerdotes que la habían visto, influencers, y se fue regando la voz muy rápido, y de repente yo me iba impresionando, ¿no? Yo que pensaba que lo veían 50, 100 personas, iba a estar contento, a la semana ya estaba cerca del millón y yo estaba impresionadísimo, y cuando llegaba... cada nueva meta, ¿no? Cada vez que subía de a 100 personas, yo me impresionaba, no puede ser, 100 personas más. Finalmente terminó teniendo millones de vistas en YouTube hasta que bueno, fue censurada, nunca nos dijeron por qué. Allí en YouTube hay un sistema que uno, cuando le bajan un video, uno puede apelar, se hace como un, después de, se baja automáticamente, no sé por qué motivos, pero uno puede apelar y solicitar una revisión humana. Luego en la revisión humana, aún así sostuvieron que no, que quedaba, pero nunca me dieron explicaciones. Así que, bueno, ahí salió la necesidad de buscar otras formas de mostrar el contenido.
Claro. Oye, querido Simón, y me llama la atención, bueno, ¿cómo le hiciste para que también tu interpretación del Apocalipsis fuera la adecuada? O sea, ¿o de qué otros teólogos
Es
o
una
quién te ayudó a
excelente
revisar
pregunta.
el texto, ¿no?
Sí,
Porque
aclaro, no
puede.
es mi interpretación, eso lo dejó bien claro cuando arranca la película. Yo no soy teólogo ni exégeta y no me atrevería nunca a ponerme a interpretar. Entonces, yo lo que hice fue estudiar, cuando leí el Apocalipsis, de hecho, la primera vez que lo leí, me pasó lo que le pasa a la mayoría, no entendí nada. Dije, ¿qué es esto?
Sí.
Se equivocaron cuando lo pusieron en la Biblia, ¿no? Medio en broma, porque sé que no, la iglesia no se puede equivocar en eso, ¿no? Porque si se equivocó
Claro.
en un libro, se puede equivocar en cualquiera y ya la Biblia pierde todo su valor como palabra de
Exacto,
Dios. Entonces
exacto.
nunca hay que dudar de la autenticidad de ninguno de los libros de la Biblia.
Exacto.
Pero bueno, me pareció un libro rarísimo. Digo, ¿qué es esto? ¿No? Es incomprensible. ¿Quién puede entender esto? Pero al mismo tiempo me nació la curiosidad y la necesidad de querer saber qué decía, qué enseñaba la iglesia. Digo, alguien después de 2000 años tiene que haber escrito sobre este tema. Y me encontré que no solo alguien, sino que hay una tradición muy grande de escritores que han, empezando por los santos padres de la iglesia, que han comentado el Apocalipsis. Empecé a investigar cuáles eran los más importantes de habla hispana. Allí me encontré con Monseñor Strauwinger, que tiene su Apocalipsis comentado, con el padre Leonardo Castellani. Y bueno, y ellos a su vez siguen otra serie de autores católicos, siempre autores de mucha ortodoxia. Por ejemplo, el padre Cardenal Newman, el venerable Holzhauser, Cardenal Viroth, todos ellos siempre muy enraizados en los santos padres de la Iglesia, ¿no? Y yo tomo esas interpretaciones. Lo que hice, mi trabajo consiste más que nada en acomodarlas un poco, traducirlas a un lenguaje audiovisual para que sea más fácil y más
Que eso no
accesible
es
al público
fácil.
general. La verdad
Claro.
que no, llevó su tiempo también, un trabajo muy plástico, ¿no? Porque no era algo que hice en el guión hizo un primer guión, borrador, lo corrigieron esos días sacerdotes, amigos, teólogos que lo corrijan, para asegurarme que al menos desde la parte, desde ahí ya yo no estaba malinterpretando a mi tiempo los intérpretes que yo estudiaba, ¿no? Entonces asegurarme que hubiera una firme ortodoxia en el guión. Y luego cuando uno va editando, ¿no? ¿Cómo muestra en imágenes esto para que la gente lo entienda? Porque a veces son ideas complejas las que uno presenta.
Exacto,
Entonces, bueno, ese fue un
exacto.
trabajo difícil. Tratar de resumir un poco, porque aparte es apenas una introducción a todo lo que yo estuve estudiando. Hay muchísimo sobre el Apocalipsis. Está lleno de interpretaciones diversas. Pero bueno, yo agarré las que me parecieron que son reputadas, en realidad no es que me parecieron a mí, sino que tienen su reputación dentro de la iglesia como ser las más serias, y les di un cierto orden nomás.
Wow, qué impresión, porque se requiere de mucho estudio. O sea, cualquier trabajo, no importa, digo, si estabas en la Biblia, mucho más, pero cualquier trabajo cinematográfico es un trabajo extraordinario y se requiere pues, también mucha inversión, ¿no? Pero luego esta parte que es la más valiosa, de poder presentar lo más fiel a la tradición, a un trabajo de cinematográfico, pues eso sí cuesta mucho y te lleva un buen de tiempo. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer todo este trabajo que nos compartes?
La verdad llevó su tiempo, sobre todo también por la falta de recursos. Si bien es muy importante, como dices tú, el tema de ser fieles a la tradición y sobre todo también el tema de la tradición, porque hay tantas interpretaciones dando vueltas, sobre todo del mundo protestante. Si uno entra a
Oh,
YouTube, va a
sí.
estar plagado. Sé que hay dos o tres documentales donde se presenta a la iglesia como la gran ramera, al Papa con el Anticristo, y me parecía importantísimo que poner allí a disposición de la gente una interpretación genuinamente católica. Y con falta de recursos, bueno, llevó obviamente mucho más tiempo, porque el mayor recurso que teníamos era el tiempo. Entonces, más o menos arranqué en mayo de 2020, si no me equivoco, marzo, perdón, de 2020, y el primer estreno en cine fue en abril de 2024.
Wow.
Así que sí, casi 4 años trabajando para el primer estreno. Después se siguió trabajando porque la película siguió retocándose una vez que estrenó, porque el primer estreno fue en Colombia.
Okay.
Y allí, bueno, le fue tan bien que se fueron abriendo puertas en otros países. Y ha sido un estreno muy gradual, ¿no? De la misma forma que se fue realizando muy gradualmente, por cuestión de falta de recursos, falta de experiencia también de parte nuestra. Esta es mi primera película de largometraje,
Wow,
si bien
qué
estudié
genial.
cine y tenía experiencia en cortometrajes, ese primer largometraje de cine que hago. Y bueno, y la distribución también es difícil, sobre
Sí,
todo
no,
para
no.
cine católico es muy difícil, porque las salas son reacias a meter este tipo de cine, sobre
Así
todo
es.
cuando viene etiquetado como católico, ¿no? Una vez que uno logra que vean esta película y vean los efectos visuales, se entusiasman un poco más. Pero cuando uno
Sí.
dice, no, trae una película católica, ah, no, gracias, te dicen. Pero
Nosotros
bueno,
le
así que hay que
llamamos.
aprovechar, sí.
Sí, que la verdad eso es genial porque a veces también, y esto es una pena, ¿no? Pero a veces estamos acostumbrados a ver películas católicas de baja calidad. Y entonces también cómo poder combinar que tienes un bajo presupuesto, pero presentar un producto de alta calidad, pero además que esté bien alineado al magisterio de la iglesia, es como que se alinean los planetas, ¿no? Y a veces no es tan fácil. O sea,
Sí,
eso lo hace
la
muy
verdad que
difícil.
sí. Es difícil y fácil al mismo tiempo, porque en realidad que lo hace todo es Dios. Yo me di cuenta, la mitad de las cosas o más de esta película no salieron como yo esperaba, salieron mejor y muchas veces oponiéndome yo, ¿viste?, a que salgan las cosas así. Así que yo veo la mano de la providencia todo el tiempo, incluso en la distribución también. Para mí lo ideal, porque es muy cansadora la distribución. Hubiera sido estrenar en todos los países al mismo tiempo y ya
Sí.
está, como una curita, ¿no? Uno sacarla de un tirón y ya está. Pasar la hoja y a lo siguiente. Pero bueno, la Providencia dispuso así una distribución muy en etapas. Como decía, ahora nos toca la etapa, después de un año y medio haber arrancado un poco más todavía. Nos toca la etapa de Estados Unidos, pero después sigue la etapa nos falta casi toda Europa.
Wow.
Ya tenemos en las redes de India, nos piden un montón, así que iremos para India también. Y a
Oye, qué
donde
genial.
podamos entrar y llevar este mensaje, lo vamos a llevar.
Eso está genial. Y ustedes van a estar, tú vas a estar aquí presente en Estados Unidos en su estreno.
No, yo no voy a poder viajar, lamentablemente. Es muy costoso para nosotros desde Argentina hacer ese
Sí,
tipo de viajes
ciertamente.
y estamos concentrando todos los recursos en la distribución y en la promoción.
Bueno, pero la verdad es que yo creo que está generando bastante, bastante expectativa. Y me gustaría que nos platicaras, mi querido Simón, para ti, dentro de todo lo que fue la película, digo, pues todavía no la vemos y no quiero que sea, no quiero que sea spoiler, pero que a lo mejor nos dijeras cuál fue la parte más difícil como, o sea, como realizador. De la película, o sea, en sí del film, ¿qué fue lo más difícil poder lograr que visualmente se viera bien, que dijeras tú, no, claro, sí es esto lo que quiero mostrar? ¿Y qué fue lo más difícil, ¿no? Poderlo lograr plasmar.
La verdad fue todo muy difícil. Arrancó también con muy pocas pretensiones. Yo pensaba que iba a filmar solo a San Juan, escribiendo, o sea, necesitaba un actor de San Juan. Conseguimos uno espectacular, que me parece que lo representa de maravilla. Y que fuera San Juan escribiendo, ¿no? Una especie de documental Discovery Channel, donde se repite la misma toma una y otra vez. Pero cuando llegamos a. Y eso servía quizá para las cartas a siete iglesias, pero cuando llega la parte de los siete sellos. Iba a seguir con el mismo criterio, ¿no? Aparece el primer jinete y simplemente mostrarlo a San Juan, pero me llega la oferta de filmar en una locación espectacular, con los caballos, los jinetes, todo, y dije, bueno, filmemos, viene de arriba. Lo filmé, claro, me di cuenta mientras filmaba, digo, ¿qué estoy haciendo? Porque ahora que filmé los jinetes, sí o sí iba a tener que filmar los siete ángeles con las siete trompetas y todas las calamidades. Pero bueno, ahí me embarqué en los cuatro jinetes. Cuando terminé y dije, bueno, vamos paso por paso, trataba de evitar lo que tocaba producir a futuro porque era avasallador. Así que terminamos con los jinetes, después vino el quinto, sexto sello, los mártires bajo el altar, con lo cual había que filmar escenas del cielo, del trono de Dios en el cielo, de los 24 ancianos. Dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y la verdad que cada escena para mí fue un reto inédito, porque como te comentaba, no tengo experiencia. Si bien siempre tuve una inclinación muy fuerte a lo que es efectos visuales, nunca pude practicar de forma profesional, ¿no? Siempre fue más un juego en mi tiempo libre que otra cosa. Pero bueno, finalmente tuve que poner a prueba mis habilidades y con mucha satisfacción en los resultados. Todos los efectos se fueron dando, como te digo, así de a poquito. Trataba de no pensar en el siguiente porque me abrumaba y quería largar el proyecto al diablo, decir basta, no sigo más, Dios, ¿qué me estás pidiendo? Pero bueno,
Wow.
siempre apoyándome en la providencia y en la confianza, decir, a ver, haciendo un ejercicio mental de concentrémonos solo en esta escena es todo el proyecto y después vemos si Dios me permite hacer la siguiente. Y así escena en escena.
Qué impresión. Y mi querido Simón, digo, con esto que nos dices, ¿cuál fue el presupuesto de la peli? Porque eso a veces no lo, o sea, no lo sabemos como público. Y a veces la audiencia no sabe que te estás haciendo garras con cada peso, con cada dólar que te cae de procuración, a lo mejor de fondos. No sé cómo fue que pudiste hacer tú la recaudación de fondos para hacer la película, pero ¿cuánto fue su presupuesto? Porque luego a veces creemos que pues no sé, que se requiere una millonada y muchos realizadores católicos hacen magia con muy poco.
Así es. Bueno, la tecnología ha reducido los costos mucho y cada vez más. La película esta tiene un presupuesto de 500 mil dólares. Sin
Wow.
embargo, se pudo hacer con cerca de 300 mil, pero en parte también, ¿no? Por mucho trabajo de parte mía. Como decía, lo más costoso en una película es los efectos visuales digitales. Y eso lo encaré yo, obviamente, y no me voy a pagar a mí mismo. Así que ahí está el gran ahorro. Pero también hemos tenido algunos ahorros en extras, con las escenas con muchos extras. Se filmaban principalmente con voluntarios que se presentaban para actuar de extras. Uno de los jinetes es un amigo mío de acá de la parroquia que también se ofreció. Él es un gran jinete, así que daba todo el físico, le daba, ¿no? La imagen, todo era ideal. Así que dije, bueno, vamos, por más que no era actor, con un poco de entrenamiento. Logró escenas increíbles y donde se podía ahorrar, sobre todo, también es una virtud, si se quiere, del argentino hacer todo con alambre, como decimos aquí. Cosa que se sostenga mientras decimos acción, corte, y dijimos corte y se derrumba todo, pero que visualmente aparente ser un castillo fenomenal, ¿no?
Sí.
Y así todo. Pero sí, se puede hacer, yo creo que con ingenio, con buena voluntad y sobre todo con la ayuda de Dios, se puede hacer cosas muy buenas, con mucho menores recursos de lo que maneja Hollywood, por ejemplo.
Así es. Oye, mi querido Simón, y con todo esto que dices, ¿no? De verdad de hacer magia con súper poquito. ¿Algún santo patrono de la película al que hayan encomendado también su intercesión, pues para que esto fuera lo que Dios quisiera, ¿no? ¿Alguno
Por
que hayan
supuesto,
puesto?
siempre rezándole a San Juan Apóstol, ¿no? El autor del Apocalipsis.
Claro,
Así que está
eso me lo
siempre en
esperaba.
mis oraciones diarias y jaculatorias y siempre encomendando los rodajes, todo a San Juan Apóstol.
Qué belleza, mi querido Simón. Oye, pues, ¿y luego dónde vamos a poderla ver acá en Estados Unidos? ¿Todos los estados de Estados Unidos o solo algunos? ¿Qué cines, más o menos, para que la gente sepa y se ponga las vivas? Porque solamente son del 15 al 17 de febrero.
Así es, son solo 3 días a partir del domingo próximo y va a estar en todo el país, son 800 y pico de salas.
Santo
Va a
Dios.
estar en inglés y en español solamente el 16 y a través de nuestra web, de la web de la película que es apocalipsisrevelado.com, se pueden consultar las salas disponibles y comprar los boletos.
Órale, qué genial. La verdad es que sí está súper importante que pues no lo perdamos porque solamente son 3 días. Después de que se acabe esta masiva, ¿no?, presentación de la película, ¿va a estar en alguna plataforma de streaming o algo así donde la vamos a poder encontrar después?
Intentaremos que sí. La verdad es que es difícil, es un contenido que todavía al día de hoy nos sorprendemos. Cada vez que logramos un estreno en cine en algún país, sobre todo en Estados Unidos, nos sorprende. Yo creo que ni los distribuidores ni las salas son conscientes de lo que van a proyectar, una película descaradamente católica. Así que veremos. Me ha pasado que la he ofrecido para la versión en español en los países donde ya estrenamos algunas plataformas de streaming y me la han rechazado todas. Así que en algún lado la pondremos para que esté disponible, pero no sabemos ni cuándo ni dónde, así que aprovechar este estreno en cines en Estados Unidos.
Sí, aprovecharlo y aprovecharlo muy, muy bien, la mera verdad, porque no sabemos luego cómo nos podemos perderla. ¿Cómo le podemos hacer como público nosotros para ayudar a difundirla y también apoyar esta peli, mi querido Simón?
Bueno, de vuelta visitando apocalipsisrevelado.com, allí encuentran, por ejemplo, los avances, el tráiler, la pueden compartir en sus redes, a través de su WhatsApp, con sus contactos. Y aprovechar también, yo siempre invito a la gente que la va a ir a ver o que tiene deseos de verla, aprovecharlo como una herramienta de apostolado. Realmente lo que van a ir a ver es el Apocalipsis tal cual, como está escrito en la Biblia, acompañado de una prédica católica. Entonces es una buena oportunidad para llevar a algún familiar o amigo que esté medio alejado, incluso si no es católico. Es una excelente herramienta apologética. Toda una parte de la película hace como una especie de compendio siguiendo la interpretación de Holthauser de las siete iglesias del Apocalipsis, wow, como siete etapas de la iglesia. Entonces se ve toda la historia de la iglesia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, pasando por la revolución protestante, ¿no? El cisma griego. Entonces uno ahí, y todo, viendo la historia, uno entiende, reconoce bien cuál es la verdadera iglesia, y sirve mucho para hacer un apostolado a todo este proyecto. Así que aprovecharlo y llevar a cuanta más gente pueda.
Me encanta eso, mi querido Simón, de que este tipo de films puedan ayudarnos a reavivar nuestra fe, a darnos formación, porque hay muchas cosas que desconocemos y que a veces pues tenemos, como bien nos comentabas al inicio de la entrevista, tenemos todas estas películas con el nombre de Apocalipsis y que no tiene nada que ver con la Biblia, ni con el catolicismo, ni con el magisterio de la iglesia, con nada. Y a veces las personas nos podemos quedar como con ideas súper equivocadas, súper erróneas de nuestra fe, y la vamos como distorsionando, y pues así es muy difícil perseverar, ¿no?, en la fe. Así que me encanta esto que comentas, una herramienta para evangelizar que tenemos ahora disponible solamente por 3 días acá en Estados Unidos, para que por favor, gente buena, se me ponga las pilas y no se pierda de este super padrísimo fenómeno cinematográfico, y que nos da, no solamente es esta peli, ¿no?, sino que es una herramienta para conocer más nuestra fe y difundirla. Mi querido Simón, muchísimas gracias. Por favor, repítenos dónde podemos conocer más sobre la película y seguirlos a ustedes en redes sociales.
Bueno, redes sociales son las redes de la productora, que es Caravel Films. Caravel es carabela, como los barcos de Colón, pero en inglés, Caravel Films. Y la información de la película, tanto para ayudar a difundir como para ver en qué salas está y sacar boletos, es apocalipsisrevelado.com.
Mi querido Simón, de verdad, muchísimas gracias. Una súper excelente entrevista y un excelente proyecto. Dios te pague, Dios te bendiga, y que les vaya todo el éxito así del mundo mundial en todo lo que vayan a hacer con la película, y especialmente en este estreno en Estados Unidos. Que Dios los bendiga. Un abrazo.
Muchas gracias, Marcela, que Dios te bendiga.
Igualmente. Pues, gente buena, ahí está la recomendación de la semana, que no se la puede perder. Tiene que usted ir a ver Apocalipsis del 15 al 17 de febrero. Acuérdese, vaya a apocalipsisrevelado.com para que pueda saber en qué sala en Estados Unidos y ahí también adquirir sus boletos. Gente buena, como ya se la sabe, para mí cada martes mágico, musical y divertido es un honor compartir con ustedes información que les sea de utilidad y que le forme el corazón para llenarse del amor de Dios y amar a los demás y obviamente alcanzar la santidad. Gente buena, quédese en la mejor programación del mundo mundial. EWTN Radio Católica Mundial. No se vaya a otro lado para que se anda yendo. Yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Bonita semana, gente buena. Bye bye.